Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego, producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 41 y hoy es 13 de abril de 2018. Yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada, pues no sé si recordáis, nuestro podcast 39, y nos encantó tanto la presencia de Noelia, de Adara, de Noelia González, que hemos decidido que venga otra vez, o más bien que no se vaya. Así que, hola Noelia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por venir y por volver a participar en un podcast. Y bueno, no está solo Noelia. Como siempre os contamos, pues tenemos aquí nuestra tertulia, nuestros cafés, y hoy se los toman Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Verónica, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ves que hemos hecho el mismo cuarteto del capítulo 39, no es casual. Nos quedamos ahí en todo lo nuestro y vamos a continuar justo por donde lo dejamos y vamos a seguir hablando. Porque nos quedamos hablando del tema de la depresión postparto, de qué es lo normal, de qué no es lo normal, pero estábamos encendidas, nos faltaba tiempo, entonces hemos decidido retomar esa tertulia y hablar no ya de qué pasa justo en el parto, sino de qué pasa a partir del momento en que ya eres mamá. Y en el momento en que eres mamá entra un invitado, no invitado, a casa, que es la culpa, la dichosa culpa. Todas sabemos de eso, habrá quien lo diga, habrá quien no lo diga, y para eso, pues de nuevo, Noelia, contamos contigo para que nos cuentes.
Madre mía, la culpa, ¿no? Pues bueno, la culpa es que es un tema muy muy amplio, ¿no? Pero yo creo que todas las mamás, da igual lo que hagamos, siempre nos sentimos culpables en algún punto, ¿no? Tanto, hemos dicho en el posparto, pero es que podríamos decir...
Te dejamos y nos vamos y grabas todo el podcast, porque vamos...
Nah. Entonces, necesito aquí...
Te hemos dado aquí, toma, habla de la culpa. Y
Sí. No, pero aquí me vayáis preguntando, yo sé que enseguida nos animamos todas, ¿no?
Claro que sí.
Pero bueno, por eso que me he encontrado mamás de muchos tipos por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque es verdad que a la psicología le encanta categorizar, conocer, poner una etiqueta, y le encanta, ¿eh? A la psicología, vamos. Pero bueno, da igual lo que haga una mamá, que en algún momento siempre se siente culpable. Es como que está haciendo algo que va a dañar a su bebé o va a hacer que sea la mala madre, ¿no? Que también es un concepto que últimamente está muy activo.
Vale, sí. Te voy a parar. ¿Se siente culpable o la van a hacer sentir culpable?
Ambas cosas.
¿La culpa nace o se hace? ¿Cómo va eso?
Mira, yo hice un artículo que decía la culpa es del cha-cha-cha, ¿no? Es como... ¿De dónde viene la culpa? Pues es verdad que generacionalmente ha sido algo, un sentimiento... Que ha ido, ¿no?, pasando generación tras generación. Nuestras madres se han sentido culpables, nuestras abuelas se han sentido culpables, como que todo el mundo en algún momento es culpable. Incluso los hombres se sienten culpables.
Eso te iba a decir porque está como muy feminizado, ¿no? Ese concepto, pero en
también
realidad...
tienen culpa. Lo que pasa es que no la expresan como nosotras.
Ya. Bueno, para las que se enganchen ahora, nuestro podcast anterior, hemos hablado con papás. Y ellos también llevan su carga, ¿no? Claro. De si se saben vincular con el bebé. Muchos padres se quejan, bueno, os remitimos a ese podcast, ¿no? Pero muchos padres se quejan de que, entre comillas, se quejan porque no tienen otra, por decirlo así, de que la madre lleva 9 meses de preparación, pero a ellos, pues sí, la barriga va creciendo tal, y de repente, toma, este es tu hijo. O sea, que es que también llevan ahí su buena,
claro,
mochila de,
sí,
piedras,
es su papel.
Claro, igual que el autoconcepto ya de lo que es el bebé, de lo que va a ser ya como mamá, ya en el embarazo se genera incluso antes. En la mamá, en los hombres, muchas veces es cuando nace el bebé. Porque hasta ese momento ha sido como un actor que ha seguido su vida más o menos. Sí, estaba, como tú dices, en la barriga. Pero
también
los cambios...
si la mujer se ha notado menos del embarazo, ha tenido menos síntomas, menos molestias, y encima el padre viaja o cosas así, de repente,
claro,
estoma.
Claro. Lo que pasa es que socialmente al hombre a mí me da la sensación de que no se le pone esa carga, ¿no? Eso también a lo mejor...
¿De la culpa?
Sí.
Pero también el hombre tenía que ser el proveedor.
Sí, pero tú plantéate, cuando tú dices yo soy madre y trabajadora, y te dicen, ay, ¿y cómo lo haces? Y cuando dices un hombre, yo soy padre y también a que nunca te dicen, ay, ¿y cómo te organizas con tus hijos? ¿No? Eso también es parte...
Entonces, de lo social.
Sí, es parte de, sí, ¿no? De a lo mejor de lo del machismo. De,
bueno, podríamos hablar... Entonces, bueno, quizá... Estás metido en un tema muy complicado, ¿vale?
Menudo
de violencia.
Jardín.
Menudo jardín.
Me voy a callar, ya,
sí,
venga.
Pero
es que no solamente la culpa en ese sentido, sino... A ver, la que es madre y le encantan sus hijos, qué buena madre que es. Pero también están esas personas que dicen, bueno, la maternidad está aquí, pero también quiero
no sé, sentirme realizada a nivel profesional. ¡Pum! La puñetera culpa.
Por eso te
si
digo.
Si dejas tu trabajo y tal.
Que a las madres.
Y aunque no te digan nada. Yo adoro a mis hijos y a lo mejor hoy un minuto al día. Y hay días que en lugar de un minuto es una hora. Y otros que son tres horas. Y otros que tal, que los estamparía. Y no los estampo porque son míos. Entonces, mira, claro, madre mía, estoy pensando esto.
Pues ¿sabes qué pasa? Que en toda relación íntima hay conflicto. Creo que eso también debe de entenderse, ¿no? Que nos cuestan los conflictos a los adultos, a los niños les cuesta menos, ¿eh? Mm. Y resuelven bastante bien los conflictos. Pero como adultos creo que se nos ha olvidado, cuando uno tiene intimidad, cuando realmente quiere a esas personas, cuando hay un grado de relación íntimo, hay culpa y hay conflicto, ¿vale? Hay culpa porque creemos que estamos categorizando continuamente lo que está bien, lo que está mal, lo que está bien. Yeah. Como que necesitamos entender el mundo en bien y mal, para movernos, ¿vale? Pero si nos salimos de ahí, hay muchas formas de ser mamá, muchas formas de ser papá, ¿vale? Uh-huh. Pero tenemos también una historia transgeneracional, o sea, cómo se es mamá en mi familia, por ejemplo, es verdad que yo no soy exactamente igual que mi madre o que mi abuela, porque yo voy tomando mis decisiones también, me voy adaptando también a mi tiempo, que va cambiando. Sí. No lo mismo mi abuela, que estaba allí, la mujer en medio del campo, que hacía una vida rural, que una mujer de la ciudad, y eso también hay que tenerlo en cuenta. No una mujer del siglo XX que una mujer del siglo XXI, no es lo mismo. Pero sí que es verdad que hay como una línea que nos conecta. Entonces, hay tantas maternidades como mujeres hay en el mundo, y luego es verdad que hay una carga social, ¿vale? Uh-huh. Que lo hablábamos en el otro podcast. Uh-huh. Y entonces la culpa también viene mucho por una carga social de lo que se supone que tiene que hacer una mamá y lo que se supone que tiene que hacer un hombre. Tanto hacer como sentir, decir, pensar. Uh-huh. O sea, hay una serie de creencias que tenemos un mapa interno, uh-huh, ¿vale? Con el que nos movemos en el mundo. Uh-huh. Y en la maternidad hay muchas, muchas creencias. Claro. Entonces cuando yo a las mamás les digo, venga, vamos a escribir lo que una madre piensa es... Lo que una madre siente es, que además animo a que lo hagan en casa porque es algo muy sencillo, y te puedes dar cuenta de qué mapa de creencias tienes tú. Pues casi todas ponen lo que una madre siente es amor.
Ya.
Y es verdad que siento mucho amor por mis hijos, pero como yo les digo, todo el tiempo, a todas horas, en todos los lugares, todos los minutos de su existencia, uh-huh, eso no es realista. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo lo que siente una madre es amor, pero no lo siento siempre, ahí entra la culpa. Ya. Porque estoy haciendo algo que está mal.
Igual que cuando tú puedes estar loca por tu pareja y me niego a pensar que no hay nadie que en los 365 días del año no haya tenido un minuto en que lo estampaba, lo mandaba a freír monas. Claro. Y lo mismo pasa con tus padres o con tus hermanos, que los adoras, pero dices, hijo de mi vida, vete para allá.
Pero entonces, que bien están a veces las paredes y las puertas, que se paran.
Para cerrar.
Claro, entonces, pero eso, me he enfadado con mi hermano o con mi padre, no pasa nada, pero si con tu hijo... Sí. Por favor.
Claro, pero por eso es tan importante revisar el mapa de creencias. ¿Qué creo yo que tiene que sentir una mamá? ¿Por qué lo creo? O sea, hay que cuestionarse un poco más, ¿no? Uh-huh. En vez de ir a lo... Yo sé que, claro, nos metemos en la rutina, en la vida, y vamos viviendo y vamos haciendo lo que podemos. Pero, claro, cuando uno se para a ver eso, ellas se impactan porque dicen, vamos a ver, ¿y por qué siempre tengo que sentir amor? Pues a veces no siento amor y eso no está mal, porque además cuando compartimos, como decíamos en el otro podcast, entre mamás sin juicio dicen, pues yo tampoco, pues yo tampoco, pues yo a veces siento, como estamos haciendo aquí, ¿no? Pues que no siempre es lo más maravilloso.
A veces sientes rabia, sientes...
Claro,
a lo mejor hay que naturalizar eso.
Naturalizamos, ¿no? Y las mamás se calman porque dicen, bueno, es que entonces no soy ese bicho raro, ¿no? Que...
Y estáis poniendo adjetivos, pero cuando sientes algo... que no lo has sentido nunca y que no sabes cómo trabajarlo ni cómo gestionarlo, pues dices, bueno, siento rabia, vale, la rabia la podemos definir un poco y saber un poco cómo enfrentarla, pero hay veces que dices, ¿esto que estoy sintiendo qué es?
Y cuando preguntas, porque
es que los
te lo callas
mucho, ¿no?
Y a veces, o sea, nadie te ha hablado de que es normal sentir eso, entonces claro, cuando lo sientes, primero date cuenta que lo sientes, luego identifícalo, pero tú dices, venga, voy a contarlo.
¿Y ahora qué hago con esto?
¿Y a quién?
No, también.
¿Cuándo? Y cuando lo cuento, ¿qué va a pasar? ¿Qué
¿Y ahora
van a
con
pensar
este paquete
de mí?
¿Qué hago?
¿Qué? Muy bien, ya tengo la etiqueta puesta. ¿Y ahora qué hago?
Efectivamente.
Pues que lo cuento, si lo cuento a quién, me van a decir, ay, hija, pues tú no sé qué, o no, o te vas a un círculo de madres y te puedes mirar de
Pero,
no sé qué manera.
¿Sabes qué? Que hay lugares para todo, yo creo, ¿no? Igual yo... cuento unas cosas en un sitio con unas personas donde me siento en más intimidad y en más respeto, y en otros lugares no lo cuento, o si lo cuento sé que voy a tener ciertas consecuencias, tengo que también tener en cuenta para qué lo cuento. Es decir, por ejemplo, yo cuando dije en otro podcast,
¿te das cuenta de que estás diciendo que tengo yo que ver para qué lo cuento, para no sentirme juzgada? Claro.
No, para sentirte juzgada, sino para empezar a responsabilizarnos de lo que hacemos, decimos y sentimos, ¿vale? Porque eso nos calma, porque cuando yo me responsabilizo puedo elegir. No tengo por qué esconderme, pero tampoco tengo por qué decírselo a todo el mundo. Puedo escoger los lugares. Y hay lugares de intimidad. Y hay personas seguras con las que puedo tener intimidad. Ojalá no fuera así. Todas abriéramos la mente y pudiéramos contar todo naturalmente. Pero a día de hoy es verdad que en algunos lugares pues te puedes sentir juzgada. Yo a veces yo cuento una anécdota, porque igual mi hija es de teta, pero mi hijo es de biberón. Por circunstancias, ¿no? Que no entren al caso. Pero yo me he movido en ambientes, pues, de teta, de crianza con apego.
Tú habrás oído de todo, ¿no?
Claro, ¿tú sabes lo que saca un biberón ahí en medio? Yo me sentía que mataba a alguien. Digo, madre mía, saco el biberón con miedo. Estoy ahí como... Todos me miraban y digo, madre mía. Yo no quiero que una madre sienta eso. Y eso es una pena. Me da igual que sea en un sitio de crianza con apego como si sea de biberón y que duerman en la cuna. Si es que no se trata de eso. Se trata de quién soy yo, quién es mi hijo, qué cosas estoy sintiendo y qué le puedo dar. Y si no me gusta lo que estoy sintiendo o lo que le estoy dando, pues generar espacios para cambiar eso, ¿no? Entonces, es verdad que hay cosas que en algunos lugares te vas a sentir más protegida y te va a dar lugar a hablar de ciertas cosas. También hay momentos vitales, ¿sabes? Porque igual, yo lo que he dicho en el otro podcast de la depresión postparto que pasé, yo en aquel momento pues no me apetecía compartirlo, y en este momento que ya la he superado y estoy en otra fase de mi vida, pues la comparto porque creo que puede ayudar, ¿no? Y la comparto aquí y no la comparto en otro lugar, ¿no? Uh-huh. Y que le llegue a quien escucha estos podcasts, que es gente que quiere escuchar eso, ¿no? O que quiere saber qué nos pasa a las mamás en este sentido. Entonces, hay lugares para todo. Pero
ves tú, perdona que te interrumpa, has hablado de las madres... De llegar con un biberón que parece que le está dando cianuro en lugar de leche de vaca, sí, al niño.
Yo lo he sentido.
Y...
Madre mía, qué carga, por Dios.
Pero al aquello. Mismo tiempo, las madres de teta también sienten rechazo.
Claro, es que entonces, yo tengo las dos versiones. Es que luego, claro, me he sacado la teta y ha sido un problema. Y ahora que corre, que tiene 2 años, pues tú imagínate.
Claro, entonces,
puro.
¿Qué pasa con la culpa? O sea, ¿por qué al final te tienen que culpar, te tienen que juzgar? Porque, mira, claro, si ya es jodida la maternidad porque es maravillosamente agotadora, pues imagínate cuando da igual lo que hagas que te van a criticar,
porque
¿no?
Porque la culpa...
tú dices, te sacas la teta, uh-huh, entonces serás de los antivacunas, ¿no?
Claro, siempre, como si estuviera todo unido,
si
¿no?
Tiene un
claro,
pack.
Y tú la placenta
el pack
te la comiste.
Es un pack todo, o sea, tienes que...
Claro,
yo
te comiste la placenta
así.
Y tú, no, mira, yo no. Lactancia, crianza con apego, pero mis hijos están vacunados y la placenta se quedó en donde tenía.
Y es como
quedarse.
Podemos estar todos tranquilos,
y
¿vale?
He parido,
el mundo
no
se va a acabar.
He parido en una cueva, todo eso, ¿no? Sí. Entonces... Al final dices, pero ¿qué está pasando? Que da igual lo que hagas. Esto a lo mejor quizás más una conclusión de cierre que a estas alturas todavía del podcast, pero es alucinante. O sea, porque te sacas la teta. Entonces, aquí la de la teta. Pero bueno, si te sacas la teta de 0 a 6 meses o que no se te ocurra sacar la teta más de 6 meses...
No, cuando corren es un problema.
Que no se te ocurra que tu hijo se caiga en el parque... con 3 años, la boca llena de dientes como un tiburón,
Dios.
Y hablando,
te diga teta,
y te diga teta, teta. Y lo agazas, y entonces, ¡chao! Porque, en fin,
revolución,
entonces,
en el jardín.
Claro, por eso tú dices, hay que ver dónde se dice. Es que muchas veces, ya digo, con el tema de
pero
de,
no por el otro.
El mío hizo esto,
sí, pero yo
lo dije en otro podcast, no en este, pero lo de, ay, lo del tuyo también está bien. Y a un momento dices, pero ¿por qué tengo yo que decir algo? Y someterme aquí a un escrutinio social.
Claro, pero no es por el otro. O sea, yo quiero aclarar eso. Es por ti. Porque tú te sientas lo mejor posible, que al final es lo que importa. O sea, uh-huh, yo he aprendido que yo vivo conmigo y no vivo con nadie más. Entonces, como vivo conmigo, hago las cosas que a mí me hacen sentir bien.
Claro.
Dentro de unos límites de no hacer daño a los demás. ni O sea, yo, por ejemplo, doy teta, pues la que da biberón, pues bueno, pues... Bienvenida, ¿no? Yo qué sé.
Sí, totalmente.
Yo he porteado a uno y a otro lo he llevado en el carro y yo qué sé, pues bueno, pues sí, sí. Y mamás que lo combinan, pues bueno, pues me parece maravilloso. Yo qué sé quién eres tú y qué haces, ¿no?
Entonces, la cuestión es...
La culpa lo que nos hace es paralizarnos y nos resta poder. Y yo creo que eso también es una cosa social para hacernos pequeñicos. Pero eso es muy social, no es que venga nadie... yo quiero creer, porque soy muy inocentona, que no hay intereses ocultos, aunque a veces me cuesta creerlo, ¿no? Pero es verdad que la culpa hace que las personas se paren. La responsabilidad nos moviliza a buscar opciones.
Claro.
Y al cambio. Entonces creo que saliendo de la culpa, yo cuando mis mujeres dicen, o las mamás o los papás cuando vienen, es que siento culpa, digo, bueno, no, tengo responsabilidad, y es verdad. O sea, yo como madre tengo unas ciertas responsabilidades. Pero eso de sentirme culpable, lo único que va a hacer es que me frene y no avanzar. Entonces, bueno, por ahí empezando. Y luego quiero retomar lo del mapa de creencias porque va muy unido a la culpa. Uh-huh. ¿Qué pasa? Cuando me hago consciente del mapa de creencias que tengo, ¿qué hace una mamá? Por ejemplo, es un, yo le mando a escribir. Una mamá hace todo lo que te salga con esa frase, ¿no? Uh-huh. Y eso es sorprendente. Una mamá hace siempre lo que el niño necesita. Madre mía, eso es una carga. Wow. Porque cuando no hago siempre lo que mi hijo necesita, que es súper difícil porque yo no soy él, no sé exactamente qué necesita y a veces ni siquiera lo saben
y ellos no claro, a veces ni saben ellos lo que les pasa, claro. Pero luego aparte hay una cuestión que a nivel personal lo mismo me decís a mí de todo, los niños son pequeños tiranos y son egoístas. ¿Cómo se te ocurre decir que se vaya a tirar? No, ahora, los niños quieren algo y lo quieren en ese momento. Porque no está, o sea, no les podemos educar en la paciencia de un día para otro, igual que a nosotros nos encantaría tener todo el momento. Y evidentemente la paciencia la tenemos que hacer. Entonces, si tú tienes que hacer 24 horas al día, 365 días al año, absolutamente todo lo que hace tu hijo, la madre se desquicia. En algún momento le tendrás que decir... Te esperas que estoy haciendo un pipí.
Es que a lo mejor caca. Estamos hablando del bebé pequeño, ¿no? El bebé recién nacido, sus necesidades,
luego,
¿no?
No, yo pienso en un niño de 3, 4 años.
Claro, en un niño
años,
ya mayor ya es otra cosa,
mamá,
¿no?
Ponme no sé qué y tú te estás abrochando un zapato. Desde que te abrochas un zapato hasta que te abrochas el otro, ¿cuánto puede pasar? Pero, ¿15 segundos? Pues te ha pedido 3 veces lo mismo, sí. Que dices, hijo de mi vida, aunque yo me lanzase ahora mismo en tirolina a hacer lo tuyo, en 15 segundos no me da tiempo a hacer así una varita mágica y ponértelo. Entonces, eso...
Pero yo creo que
da
lo que
lugar
se refería,
también a una madre esclava, ¿no?
A lo que se refería a Noelia más, yo creo que cuando las madres dicen eso,
sí,
es
de los
más,
bebés
al,
más pequeños.
A las necesidades vitales, a lo mejor.
Pero
¿no?
Si lo te aclara, lo que, pero me parece muy interesante lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque también he visto, ¿no? Una mamá que les pasa, ¿no? Que quieren hacer todo lo que el niño pide.
Ya siendo mayor el niño.
Ya siendo mayor. Pero hay que entender que a cierta edad, por ejemplo, son los 2 años, hay una etapa de reafirmación del yo. Que va a pedir todo, lo va a pedir ya. Y el niño va a pasar por ese proceso evolutivo y es sano que lo pase.
Sí,
y necesita, claro, necesita que el niño, lo que está buscando es hasta dónde llegan las paredes de mi casa. Entonces necesita una mamá que le diga hasta aquí. Pero se puede decir de muchas
yo
formas.
Yo no me refiero al no ponerle límites. No me refiero a que todo el tiempo se haga lo que el niño le sale de lava. Sino que, y cuando digo cuando digo lo de pequeños tiranos, lo digo en el buen sentido, porque eso lo he oído mucho, pero lo oyes como de verdad, pequeños tiranos. Entonces, no, yo me refiero a mamá quiero agua. O sea, no es... Es que es legítimo que tu hijo tenga sed, por supuesto. Es que tú eres la encargada de darle agua, por supuesto. Es que tiene que pedir tu hijo en los 15 segundos que te abrocha el zapato 4 veces, pues la cuarta te van a destamparlo, porque aunque
claro.
quieras ser la madre del año... No,
pues, no te no. da tiempo. Entonces, la vida...
Ese punto yo creo que es la sobrecarga mental. Y bueno, ya no voy a hablar de las mil micro millones de decisiones que se toman diariamente, pero yo creo que ese punto de carga mental de ser buena madre está equiparado a que el niño tenga las necesidades, no capricho, no límites,
no
cubiertas. Dices tú, pues mira, a veces no, porque soy persona y estoy,
pero es que
aquí,
eso,
estoy haciendo pipí.
Es que
pipí.
Eso es sano también, porque también se habla mucho de frustrar a los niños, ¿no? Y yo me canso mucho de ese concepto porque yo si veo que quieras o no vas a frustrar a tu hijo, porque no eres todopoderosa. Entonces,
claro.
No vas a llegar a darle agua cuando el niño quiere o incluso cuando lo necesita tantísimo.
Que no hace falta hacerlo aposta, ¿no? Que
no.
La vida ya pone frustraciones.
No hace falta frustrar aposta porque constantemente nos vamos a frustrar. O sea, la vida es un proceso que frustra también como un aprendizaje. Entonces,
por supuesto.
Lo que pasa es que la carga mental que yo tengo de yo tengo que tener las necesidades de mis hijos continuamente, la carga es para la mamá. No lo va a lograr. Entonces, como no lo va a lograr, se va a sentir culpable. Y ahí es donde volvemos al tema, ¿no? De la culpa.
A mí me gustaría también preguntarte una cosa.
Pregunta.
En relación a los sentimientos que nos mueven a las madres nuestros hijos, ¿no? Porque yo no sé, bueno, yo como madre, conforme han ido creciendo, ¿no? Te das cuenta de cuando en ese tipo de exigencias, etcétera, ¿no? ¿Qué nos mueve a las madres? ¿Por qué nos ponen nuestros hijos tan, ¿sabes? Al límite.
Mira, también, no todas, ¿eh? Pero muchas venimos de una educación muy autoritaria, donde la frase era, lo haces porque te lo digo yo y punto, ¿vale? Eso ha generado, no es una frustración natural de la vida, sino una frustración continua a los deseos del niño. Entonces hay deseos no satisfechos. Esto que decía la compañera también de la paciencia... los adultos no somos seres pacientes, eso es mentira. Otra cosa es que nos hemos socializado y aguantamos la frustración, pero la sentimos por dentro y queremos las cosas ya. De hecho, eso es un gran problema a nivel emocional y psicológico, porque lo queremos ya y lo queremos como nosotros lo queremos y cuando lo queremos. Y cuando no nos lo dan, nos enfadamos. Y hay un montón de enfados a lo largo de la vida. Cierto. Lo que pasa es que depende del carácter que tengamos, del temperamento y el carácter que hayamos desarrollado.
Lo exterioriza más, menos...
Claro, hay temperamento y caracteres que, de personalidad, o sea, tipos de personalidad que no te lo van a decir. Hay tipo de personalidad que se van a cagar en todo. Hay tipo de personalidad que le va a dar una ansiedad que se va a morir ahí en el sitio. Yo, por ejemplo, no soporto una cola y me lo trabajo como, pues estando en colas, digo, venga, ahora voy a hacerme una cola en el banco. No, como decir, ¿qué hago con esto que siento? Incluso si no sé.
Yo en la cola,
la cola del banco, digo, madre mía, el hombre mayor que se va sacando moneda céntimo a céntimo, y yo estoy respirando y digo, bueno, Noelia, esto es para practicar paciencia y que tu carácter se relaje un poquito, ¿no? Entonces, cada carácter o cada persona tiene que encontrar qué cosas le cuesta, ¿no? Y qué nos mueven, pues aquellas cosas que no tenemos concluidas muchas veces o que no tenemos sanadas, pero porque los niños son un gran proceso de terapéutico. Yo le decía el otro día que prefiero pagarle a mi terapeuta una sesión, aunque sea que me cueste el dinero, porque es una vez a la semana y luego se va a su casa. Que mis hijos viven conmigo y es una terapia todo el día, o sea, desde que están durmiendo, ni siquiera cuando dormimos, ¿no? Si duermen más, si duermen menos, si está constipado, si está resfriado, si me vomite tengo que cambiar 5 veces la sábana, sí que está enfermo, lo puedo entender, pero me quema la sangre porque me he levantado 5 veces y eso no me lo puedo permitir, todo lo que nos mueven continuamente, ¿no?
Nos mueve
es un
mucho
proceso terapéutico.
Y todos esos sentimientos que nos provoquen, vamos, para mí es casi la fuente, ¿no?, mayor de culpa, ¿no? Muchas veces las sensaciones que tienes y cómo gestionas eso, cuando lo gestionas bien, cuando se te escapa un grito y luego dices, ostras, le he gritado, qué mal. Qué...
Yo os estoy oyendo y estáis transmitiendo ahora mismo a un momento, ¿no? Uh-huh. Yo el otro día lo pensé claramente con mis hijos y digo, a ver, le estoy pidiendo a mi hijo algo que yo no soy capaz de hacerlo. Pero como considero que los críos, a ver, ¿tú ves que yo puedo hacer eso? Por no decirme a mí misma, no doy abasto, no puedo más. O sea, si pasas una mala noche, que tus hijos se despiertan, porque lo necesitan, porque por mucho que entiendas el ritmo del sueño de un bebé no es el de un adulto, tengo que entenderlo, ¿tá? Pero por otro lado, también hay veces que te apetece decir, jo, es que he dormido mal, es que estoy hasta el gorro, que has elegido tú ese tipo de crianza y tal, pero hay veces que también tienes ganas de poder decir al mundo.
¿Y yo cuándo?
¿Y de
quién cuida el cuidador?
Dormir. Y luego también quitar el tipo de crianza. Me tiene muy cansada eso también. O sea, y me da igual que sea pro crianza con apego.
¿Eres de las del apego?
Sí, o eres de las de estabilizados. Madre mía. O sea,
hay una gama de grises, ¿no? Gigante.
Pero
yo creo,
vamos a ver, lo que importa es quién es esa díada, quién es esa mamá, quién es ese niño único, inigualable, nunca se repetirá. Entonces, ¿qué necesidades tiene concretas? Bajarme de lo general a mirar a mi hijo. Porque yo también me encontré a mamá, que la crianza con apego es maravillosa. Pero si es un libro, estoy en un mandato, estoy en una idea mental que no me deja ver a mi hijo.
Sí,
y a
veces hay madres que dicen, no, es que yo me gustaría que... rellenas con lo que queráis, Carlos Gonzalo, Rosa Jove o escribir, lo que sea, viniese aquí a mi casa, claro, y todo esto que está poniendo en papel me lo cuenta aquí.
No, pero
de
es
verdad,
entonces
esta noche
nos llamamos,
a las 5 de la mañana.
Pero es que nos llamamos mamá, que sigue a Carlos Gonzalo y a Rosa Jove, como maravillosos que son, que a Rosa Jove la conozco y es maravillosísima. Como persona, como
también
profesional.
La hemos entrevistado en nuestro podcast,
sí,
o sea,
sí.
Que a escuchar el podcast de
claro
Rosa
que
Jove.
Sí, que es maravillosa. Pero que lo que decía, ¿no? Que no yo no soy Rosa Jove o soy
pero
Carlos
no sale
González.
Natural.
Claro.
Quieres coger una pauta que has leído, que te gusta, que la tienes idealizada
y a lo mejor el niño
para
resulta que te duerme bien en la cuna. Y ya te acababa de jorobar la historia porque tú que eras pro crianza con apego y querías dormir y hacer colecho porque eso es lo más maravilloso del mundo,
pues
el niño ahí no duerme
final,
y en la cuna sí. Y es el niño más raro del mundo. Pero puede pasar.
Rosa Jove escribe eso con su experiencia personal como madre y profesional,
y
pero cuando
lo
ya lo escribe lleva sus X horas de sueño. Y cuando tú lo lees y no llevas esas horas de sueño, dices tú... Ya, pero mira.
Bueno, Rosa escribe por las noches, que sé, yo le pregunté el secreto, ¿cómo podía ser tan prolífera? Me dice, porque tú estás criando y yo ya no. Y yo duermo, mi hijo se cuesta a las 12 de la noche y yo ya a las 12 me pongo a escribir. Digo, qué maravilla de mujer, es que es maravillosa.
Entonces también
es que es verdad, es maravillosa.
Totalmente. Entonces también es fuente de culpa, ¿no? Claro, a lo mejor el idealizar un tipo de crianza y ver que a lo mejor a ti o que con tu hijo no funciona o que tú no estás cómoda con eso.
Exacto. A mí me volvéis a llevar otra vez a lo mismo, a las
Vamos
expectativas.
A
el decirme,
claro, efectivamente.
Como la otra vez que sé hacer una cosa, porque a ver, hemos hablado del segundo hijo, que no es lo mismo que el primero, ¿no? Cuando eres el primero a veces pagas el pato porque no sabes, porque empiezas a romperte un poco lo que has hablado antes de lo que piensas, lo que sientes, tu vida pasada, tus... Pero cuando llega el segundo dices, ay, que no lo conseguí la otra vez, a ver si lo consigo ahora.
Sí, pero
ya
no
estás poniendo unas expectativas y unos límites.
Pero si eso pasa, imaginad que habéis roto con una pareja, vamos a, evidentemente nada traumático en el sentido de infidelidad o de maltrato, todo eso por supuesto no. Pero al final roto con una pareja que o habéis dejado de quereros o ya o lo ibas a estampar, ¿no? Y no pienso en años de matrimonio, pero bueno, pasa con el matrimonio. Y realmente, o incluso una situación en la que era un hogar tóxico, con o sin niños. Lo normal, en condiciones, o si eso te lo cuenta una amiga, dices tú, oye, enhorabuena, porque te tenías que sentir aliviada, ¿no? Pero al final hay un proceso de duelo de que tú habías apostado por algo que no ha salido.
Sí.
Entonces, con el tema de la maternidad pasa eso. Yo me echo una ensoñación de lo que iba a ser y luego, macho,
luego hay que bajar a la realidad.
Entonces, muchas veces darnos de bruces con que he apostado y no ha salido, con que he apostado y he fallado, porque muchas veces nosotras somos nuestras peores enemigas. Sí. Otras veces se encargan otros de decirnos que hemos fallado, cuando a lo mejor nosotras no hemos pensado que la cosa era nuestra, o que le echábamos la culpa pues a los cólicos, al karma, o a, yo qué sé, a la conjunción de Saturno, yo qué sé. Pero en ese momento ya, pues tú, a ti eso no te pasaba. Pues yo llegaba puntual siempre a todos lados cuando tenía críos, y tú, ¿en qué te ves de conseguir ducharte? Ya no decimos la frecuencia, entonces claro,
no la digas porque
pero antes has dicho
se
entonces
pasa,
sabes, cuando te dicen pues yo llego a puntual a todo sitio, entonces dices pues yo no llego puntual, yo soy la que no estoy capaz de llegar puntual. Hasta que tú te encoges de brazos y dices pues hija, mi vida, ya me gustaría a mí llegar pronto, no sé cómo lo hago, pero pues yo no llego, y pones ese punto de no resignación, es como...
Es una aceptación, no es lo mismo aceptar que resignar. Resignarse es como no puedo hacer nada, aceptar es como ver la realidad, lo que tengo en mi vida, y bueno, sentirme más cómoda con lo que hay, con lo que
claro,
soy.
Claro, pero si a ti te están diciendo, pues yo llegaba puntual, pues los míos dormían del tirón.
Bueno,
pues lo primero que tenemos en el ADN es algo estaré haciendo mal
todo eso,
cuando yo no llego puntual, cuando este no duerme del tirón.
Todo eso es mentira, al final, ¿eh? Yo lo veo... Lo pasa es que yo tengo la gran suerte de trabajar lo que trabajo, que lo adoro, porque en la calle veo unas cosas... Los jardines son...
Ves de todo, ¿no?
Claro, los jardines... Madre mía.
Los jardines los carga el diablo.
Yo no me gustan nada los jardines, pero no por
que
los
todo,
niños.
Que todo es maravilloso,
por
¿no?
Las madres, sí. Todo
las
es una competición maravillosa.
Sí.
Pero luego yo las veo en consulta individual o en grupal y veo lo que hay realmente en la maternidad. Y no es tan maravilloso, pero lo que pasa es que hay un concepto...
Pero eso pasa
que
en
es...
las parejas y
claro,
en todo.
Claro, pero
de repente
la idealización
fulano
social...
se han separado. ¿Cómo que se han separado? Si estaban aquí tan estupendo. Me sabía
sí,
que lo vieran matarse.
Una cosa se le escapará
ya,
a ti, ¿no?
Es que de puerta para adentro...
Se llama idealización social. O sea, damos una cara, que le podemos poner la palabra máscara, como una máscara que ponemos hacia afuera, aunque dentro nos sintamos de otra forma, ¿no? Entonces está el concepto de idealización social. Queremos que nos vean de una forma determinada. Entonces hay cosas que no nos permitimos. Depende del carácter.
O al menos que no nos machaquen. Es decir, que nos vean de una manera o decir, bueno, yo soy consciente de que me estoy poniendo una máscara. Porque puede ser que tú te la pongas por quedar bien, por tal. Pero el punto de... te voy a decir lo que quieres oír, porque no me conviene decirte lo que pienso, porque voy
claro.
a tener aquí una discusión estéril,
claro.
me voy a ir a mi casa, voy a seguir haciendo lo mismo y vamos a perder aquí media hora, pues te digo lo que quieres oír. Ese es un punto de donde ya la madre ha trascendido.
Claro, pero son cosas diferentes.
Le da todo por saco.
Porque eso es lo que yo me refería de elegir momentos de intimidad con ciertas personas, ¿no? Porque si yo sé que con una persona, por mucho que yo lo que va a generar es una discusión, no me apetece, no la genero. A lo mejor no le digo lo que quiero oír, pero a lo mejor me cambio de tema. O a lo mejor digo...
O le das la razón como un loco.
Sí, bueno, yo sabes que hago, yo cambio, me hago un poco la tonta. Y
sí.
me río y tal y digo...
A mí es que me ha pinchado. Yo estoy pensando sobre todo en familia bien intencionada. Querida y bien intencionada. Pero ni el amor ni la buena intención hacen que te tiren la puya. Entonces al final dices, ¿qué hago?
Claro, pero ahí, mira, yo soy más partida de ver que, por qué me ha molestado. O sea, ¿qué toca todavía esa persona de mí? Porque a lo mejor yo soy la primera que tengo algún resquicio de... Pues no lo sé, alguna vez a lo mejor he dudado de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, me puede tocar un poco más.
Eso hay
que
tocar
un
resorte.
Hay
una heridita. La tecla ahí que
sí,
toca el resorte.
Ahí estamos.
Que...
Vamos
hay veces
a
que
llamarlo,
también deberíamos
no digo
de...
que sea mi caso. O sea, no, que puede ser. Tampoco digo que no lo sea. Pero muchas veces quiero decir dos cosas. Lo primero, que enlazando entra todo el mundo es bienvenido.
Claro,
vienen
sí.
padres, madres y suegras y abuelas y de todo. y no se juzga, y si se juzga no nos enteramos porque no se juzga. Uh-huh. Y lo segundo en relación con eso, y he tocado el tema madres y suegras a propósito. No digo que sean las mías, ni las que suegras. No lo sean.
No te crees en las suegras, pero, claro, es un temazo.
Es que a eso me refiero con el tema de la culpa.
Perdonadme un momento, sí. Antes de que nos metamos en ese jardín, que me parece a mí...
Es un jardinazo.
Mira, eso es un bosque.
Yo me he quedado con ganas de deciros una cosa. Habéis dicho algo que a mí me parece importante, ¿no? Rocío ha dicho cuidar al cuidador. A veces tenemos mucha gente a nuestro alrededor que nos quiere cuidar, pero no sabemos decirles lo que necesitamos. Y cuando alguien está cerca de una persona que está criando, el respeto a que esa persona elija cómo quiere hacerlo. O sea, y ahí que vamos a entrar ahora con las abuelas, políticas.
Pero fíjate que no doy puntas sin hilo. Y saco el tema de las madres y las suegras cuando nos quedan... pues 8 minutos de podcast, si me madre apuráis mía. 10, porque así nos cortamos un pelo, ¿vale? Porque si no hacemos
pero
el podcast.
Permíteme que vuelva otra vez a enfatizar esto, ¿no? Por un lado, tú has dicho, Rocío, algo muy bonito de cuidar al cuidador, porque para que si la madre se siente bien,
claro,
va a poder estar bien.
Falta, claro.
Y luego hay otra cosa muy bonita que ha dicho Noelia, que es lo de miro qué le digo a quién y en dónde, ¿no? Ese, el tener es una parcela. Yo en mi momento la encontré en el grupo de apoyo de Lactando porque yo me sentí libre, no conocía a nadie, nadie me conocía a mí. Yo dije, aquí puedo decir lo que me dé la gana. Lo que no encontraba otra parcela donde poder hacerlo. Y qué casualidad que un montón de años después, pues ahí he encontrado unas muy buenas amigas porque nos encontrábamos que sin conocernos de nada estábamos compartiendo el mismo momento. Entonces,
y aparte es una etapa tan intensa y tan íntima que une muchísimo.
Yo me pongo a pensar mis comienzos de lactancia, lo difíciles que fueron, y digo, mira, pues gracias a lo difíciles que fueron, fui lactando, conocí a otras personas con las que podía ser yo misma, podía expresarme
como yo quería. Tu crianza seguramente
no
habría sido igual.
Para nada, para nada. O sea, realmente, cuando ha dicho Noelia de hay que mirar dentro de uno qué es lo que se mueve, a veces creemos que tenemos algo muy estable, muy seguro, y viene alguien y nos tambalea un poco y dice, joder, el castillo de naipes se ha vuelto a caer.
Yo lo explico fácilmente. A nivel físico creo que se entiende más, ¿no? Yo puedo tener una herida que si está abierta, alguien viene, me mete el dedo, me hace daño. Si esa herida está, ¿vale? Puede ser que no me duele si no me tocan. Pero si la herida está cerrada, tengo una cicatriz que aunque la toquen no me va a doler. Aunque me haya pasado eso y tenga la cicatriz.
Ahí es donde yo te digo el tema de las madres y las suegras. Que insisto, no digo que sean las mías ni que no lo sean. Pero
ahí lo deja.
Claro, pero pasa mucho y claro, eso sería para que fuésemos en fila a tu consulta uno detrás de otro, porque cada uno lleva sus propias heridas que no ve. Y igual que las llevas tú, las lleva tu madre.
Claro.
O la lleva tu suegra. Entonces, parece que si tú haces algo distinto, yo creo que eso en el anterior podcast lo hemos comentado, en el 39, parece que si haces algo distinto, les estás reprochando...
No hemos hablado en el café previo.
Sí, bueno, pues
yo creo que sí.
No lo sé. La cuestión es que a veces...
Es que nos gusta mucho hablar.
Parece que si estamos haciendo perdemos. algo distinto a lo que hicieron nuestras madres con nosotros... En el fondo estamos renegando lo que hicieron. O como que estamos un
cuestionando.
Poco, claro, cuestionando, criticando, incluso, depende de cómo se tome la susceptibilidad, ¿no? Por ahí. Que, claro, a su vez sería para que ellas se mirasen sus propias dudas. Porque en ese momento, o sea, yo recuerdo que a mí me decía mi madre que mi abuela se quejaba de que mi santa abuela se quejaba de que no pudo dar cariño a sus hijos a tenerlos en brazos. Y decía, es que ojalá os hubiera podido, les contaba a mi madre, a mis tíos, ojalá os hubiera podido arrullar más, abrazar más. ¿Por qué? Porque tuvo 4 hijos en 4 años y por las mañanas picaba el hielo del cubo de agua de la acequia para lavar los pañales a mano. Uh-huh. Os podéis imaginar el tiempo que tenía esa mujer lavando pañales de tela en agua helada para luego estrujar. Claro, nosotras, esta sociedad, nosotras somos unas absolutas afortunadas en muchísimas cosas, donde tenemos millones de cosas mejores que nuestras madres y abuelas, pero a cambio la sociedad nos ha echado un montón de piedras distintas. Nos hemos quitado
son
sus piedras
otras necesidades
y nos hemos
otra,
puesto otras y otras obligaciones y otros juicios y otras historias, ¿no? Entonces, claro, también hay que ver a lo mejor esa madre por qué se siente así. ¿Por qué nos dice, pues yo llegaba puntual, o pues tu marido es de Vive y mira qué bien que está, o pues tú por qué no la dejas a la cuna, por qué no me la dejas a dormir? Entonces, claro, tú dices...
Pues se les está removiendo su culpa, sí,
claro,
a cada
entonces,
uno.
Es ¿por
que
qué
en el fondo
te,
esa
saltas?
Mujer puede decir, con las comodidades que tienes, madre mía, con la de cosas que hay. Y a nosotros ahora, que no nos da la vida con la lavadora, claro, con los pañales desechables y con
si
todo eso...
Si te viene a tu abuela ahora dando teta...
Madre mía, pues tú no sabes lo que es bueno.
Haciendo las papillas así, no sé cómo, con la batidora que tienes. Pero, por ejemplo, imagínate que te dicen, pues déjamela dormir. claro, déjamela dormir, claramente es una invitación donde tú tienes que decir que sí o que no. Y le dices que no porque tu hijo es de teta y no puede estar todo el día, todas las noches sin dormir o tal. Entonces, pues, ¿por qué no me lo deja? Esto es un caso de laboratorio. ¿Me ha podido pasar a mí o no? Claro, al final le acabas diciendo, ¿por qué no? ¿Por qué tal? ¿Por qué cuál? Se lo explica. Pues no lo entiendo. Al final llega un momento que la madre le está fastidiando. Entonces, ¿es que tiene una herida? Yo creo que no. Quizá la herida es de la otra, o simplemente es que también nace como abuela y quiere resarcirse. Que el día de los abuelos, hablamos con los abuelos. Es
hay
que
algo muy importante.
Has tenido que sobreponer. Y nada, has tenido que imponer tu crianza encima de la mesa frente a la crianza de otro.
Pero fíjate, no me gusta mucho la palabra nada, todo, siempre, nunca, porque deja fuera cosas, ¿no? Sí. Pero nada es personal. O sea, hay que empezar a usar ese como un mantra, ¿eh? Como una frase que me repito porque nada es personal. Todos llevamos nuestras historias.
Claro, y cada uno y es muchas hijo veces de su tiempo,
nos hacemos daño sin darnos cuenta, ¿eh? Continuamente. Entonces, yo a lo mejor le digo algo a la compañera y no lo he tenido en cuenta de que ella, porque no me he dado cuenta que ella tiene esa herida o que le molesta lo que le estoy diciendo, ¿vale?
Tienes que ponerte en su lugar y decir, a lo mejor él hoy viene con este día o le
pero
ha pasado tal.
Si no tenemos tiempo de ponernos en nuestro lugar, como para ponernos en el de enfrente, claro, con todas las relaciones que llevamos hoy en día, es que a veces se nos escapa todo.
Que luego también tendríamos que examinarnos nosotros a nosotros mismos y decir, pero ¿por qué me remueve tanto lo que esta persona me está diciendo,
claro,
¿no?
Porque
o
si
sea,
yo
mira, también hay, me puede resbalar.
Hay tantísimas cosas que ni siquiera pasan ni nada, o sea, desapercibidas, no nos damos cuenta, porque no tienen que ver con nosotros. O sea, lo que nos toca es un reflejo no exacto, ¿eh?
Porque tenemos esa inseguridad,
claro,
por lo menos, ¿no?
No es que lo que me está diciendo el otro es tal cual, ¿vale? No es eso. No es que, porque eso tiene que ver con lo que está diciendo la otra persona, que tiene que ver con su historia. Mírate a dónde nos hemos ido.
Nos vamos a remontar a las cavernas.
Pero sí, mi malestar. O sea, ¿por qué me mueve que mi suegra me diga 200 veces tal? Pues porque a lo mejor esa historia no es de ahora de la crianza, sino que ya hay un desarrollo previo en esa relación concreta.
O porque
que hay
no
que tenerla en cuenta.
Y tú piensas, y puede ser, que no respeta que tú hayas decidido que tu hijo es de
y
teta
también,
y tiene que dormir con
y
su
también
madre
las
porque
suegras,
es la que tiene la teta.
Y esto, yo trabajo mucho con mujeres y no solo con mamás, con mujeres, pero tenemos que empezar a darnos cuenta de que a la suegra le hemos quitado a los niños.
Claro, es que la suegra nace como abuela. De repente
no, pero que le hemos
abuela.
Quitado al niño que duerme con nosotros en la misma cama, me refiero al grande.
Ah, vale.
Le hemos quitado
a
su hijo, ¿eh?
Yo pensaba que...
Y eso claro, no todo el mundo lo... Hay quien
revive
hay
la maternidad.
Suelta más fácilmente. Ya, pero sí, revive su maternidad,
y
pero
dice,
también...
Ahora este lo voy a disfrutar,
pero
este
también
no lo voy a criar, que lo va a criar mi nuera o mi hija, y entonces ahora lo voy a disfrutar. Entonces te piden el disfrute y tú dices, oye, maja, este ratico, la déjamela a mí, que ahora
pero
no
también,
a mí
también ahora tú has tenido un hijo con su hijo. Y ya te cambias de posición. O sea... lo que va a pasar con esa suegra va a depender también de cómo ella tenga el vínculo con su hijo. Si ha sabido soltarle, si, en qué posición se ha colocado ella, a la hora de que llega un hijo es que cambia de nuevo, porque su hijo ya deja de ser hijo. Pasa a ser papá y yo abuela, y eso nos mueve también. La crianza que he tenido y cómo es ser una abuela. Pero es que también la relación que ahora ya es más palpable de que, vale, teníamos claro que mi hijo se acostaba con su mujer, probablemente, ¿no? Pero ahora está como fehaciente y corre por el mundo, la prueba. Entonces, claro, ahí hay muchas cosas, ¿no? Desde cómo se ha hecho la relación con la nuera, cómo es ese temperamento de esa suegra, que ha vivido propia de crianza, cómo ha sido la historia con su mamá, ha recibido más brazos, menos, qué le había pasado. No lo mismo una mujer que vivía en el campo, como he dicho, ¿no? De como has dicho tú, del... picaba el hielo, que una mujer que era de ciudad o una mujer que tenía un hijo, por las circunstancias que haya sido, una que tenía 7. O sea, no le va a dar lo mismo y no tiene la misma relación con su hija o con su hijo, que ahora es mamá y papá.
Pero mira qué curioso.
Hay un montón de cosas que analizas y es que me estoy dando cuenta de que...
que sí, que digo, nos vamos, cada
que no
uno tira
miramos,
de su hilo,
¿eh?
De las generaciones y nada. Bueno, a ver, te vamos a dar las gracias cuando terminemos, que nos queda nada de programa, pero... tú aquí tienes las puertas abiertas para venir siempre que quieras. Ya ves que tenemos cuerda para rato y hablar
bueno,
contigo.
Pues nos
bueno.
hemos juntado buenas, ¿eh?
Desde luego.
Porque ya quien me conoce sabe que yo, vamos, digo, pararme, por favor, porque yo empiezo. Siempre digo que me pasé los primeros 18 años de mi vida callada, porque era muy vergonzosa, y yo de repente espabilé y
tienes
dije,
que recuperar.
Aquí tengo que recuperar los años. Voy de más ya, ¿no? Pero en el momento me estabilizaré, se me pasarán las ganas, digo yo.
Yo en esto lo bonito que veo es que cuando nos juntamos unas cuantas mujeres, en el momento en que hemos sido madre ya tenemos un punto de conexión. Y nos damos cuenta que cuando hablamos con el corazón de lo que sentimos con nuestros hijos, criemos como criemos, con la etiqueta que sea, o sin la etiqueta que sea, mejor dicho, cuando hablamos de lo que sentimos, de, joder, es que si hago esto me siento mal porque lo he hecho, si no lo hago, si lo cuido de más porque parece que lo estoy mimando, si no lo cuido porque parece que lo dejo demasiado a su bola, ahí ya tenemos un punto de unión.
Y sí, ahí da igual que sea de Teta, de Vive, de Estivil, sí, o de Carlos González. Si se tira en el suelo del supermercado o de la carretera y tiene una rabieta, la mirada inquisidora de los demás, uf, y la culpa de la madre es común, seas del bando que seas.
O esa mirada, sí, de, sí, esa, perdón, mami que no te conoce de nada, pero que te mira como diciendo, madre mía, pobrecita la que está pasando.
Sí.
O sea, te puede conciliar más una mirada de una desconocida que muchas veces de quien realmente lo esperas. Entonces... lo importante es que haya alguien o algo que nos concilie con lo que pensamos y con lo que sentimos. Y a mí eso me llama la atención cuando nos juntamos en el grupo de apoyo y las madres no se conocen de nada y están asintiendo con la cabeza, como diciendo, ay, cómo te entiendo, ¿no? O sea, el encontrar a otra persona que te hace sentirte entendida, comprendida y que no estás pasando la vergüenza tú sola... es como un gran suspiro de alivio, ¿no?
Yo invito de verdad, que las mamás se unan. Yo por eso me encanta y además agradezco a todas las mamás que han pasado por Adara desde aquí, desde el micrófono, que me dais esta oportunidad. Y decíamos, ¿no?, en el otro podcast que vamos a terminar llorando. A mí esto sí me dan ganas de llorar. De que confían, de que se abren, de que cuentan sus historias, de lo bonito que generan entre ellas. Yo la semana pasada trabajamos parto, ¿no?, esa gran vivencias que hemos tenido en todos los lugares, y desde el respeto se mueven unas cosas tan bonitas que las cambia y a mí me cambia y es como un placer poder acompañarlas.
Es una suerte poder escuchar eso, ¿no?
Es una suerte,
y te remueve.
Es un placer, y aunque sean duras muchas veces, porque bueno, depende de la vivencia que haya tenido la mujer, tanto en esto como en el resto de crianza, ¿no? Pero cuando encuentran un lugar de respeto sin juicio, cuando lo encontramos, generamos un cambio de mirada en nosotras y en la sociedad. Y ese beneficio lo reciben nuestros hijos, que a veces se nos olvida, ¿no? Que qué importante que una mamá encuentre un sitio donde la sostengan para poder criar de otra forma, ¿no? Para coger impulso. Entonces yo lo encontré también lactando también, que ahí quiero, por eso quería agradeceros, ¿no?, que encontré ese ratico de no me conocen, porque además como trabajo en esto, pues claro, siempre soy yo la que dirige.
No tienes derecho cotarro, a no tener dudas, ni no estar puedo, triste, ni a nada.
No puedo porque no es mi espacio, pero yo me voy allí a las reuniones del albergue aquí, claro, con Carmen, más a gusto y con Esmeralda que todo, yo me siento allí y entonces me pongo a llorar porque mi hijo no duerme y me desahogo y luego digo, venga, no, le ahora retoma la vida. Que necesitamos eso, ¿no? Yo reivindico que se junten.
Son necesarias.
Y que nos junten. Y que dejemos ya las tonterías de juzgarnos, que ninguna sabe lo que está haciendo realmente. Es verdad,
como buenamente podemos.
No sabemos lo que estamos haciendo. Yo no sé por dónde van a salir. Tengo una hucha para el psicólogo, para mis hijos. Si no, miré de crucero o algo, miremos de viaje para felicitarnos de que ha salido lo mejor posible. Pero por si acaso, yo digo, bueno, por si acaso, y que tenga un sitio donde poder hablar también de que su madre se ha equivocado y tiene derecho a enfadarse conmigo y que haya cosas que no le han gustado. Y eso...
no podemos ser perfectas.
Claro, y tendrá que vivir con eso, y qué bien que pueda hablarlo, que pueda trabajárselo y
que
y
ella
crecer.
Vaya sublactando o él vaya sublactando y se queje.
Claro, claro. Como yo he crecido, que tuvo... gracias a mi madre también, ¿no? Que
pero eso
aquí
es una
también
gran herramienta,
agradezco.
Porque si hubiéramos vivido una mujer diciendo, pues mira, no di para más, no di abasto, quizás nos facilita cuando sentimos que no damos
claro
abasto.
Claro, esa es la aceptación
vivido,
de la que estaba hablando.
Es total. Bueno, hemos ya vivido supermujeres que han hecho todo estupendo, todo perfecto, que yo más de una vez he pensado, madre mía, cómo narices lo hacía mi madre.
Yo creo que por
la
las noches,
ahí y no lo he sabido.
Claro. Yo creo que con todos los conflictos que hay, salvo casos graves con las madres, creo que desde antes de parir, pero bueno, una vez que das a luz y ves todo lo que se aguanta por un hijo, y cuando digo se aguanta me refiero a dolor físico, a no dormir, no que aguantas al niño, creo que hay que agradecer a nuestras madres con todo nuestro corazón, que por supuesto que nos hayan criado, y luego que nos hayan enseñado a su manera a ser madres a la nuestra.
Y por supuesto, porque nosotras mismas también cometeremos nuestros errores.
Y
bueno,
agradecer los errores. Eso es lo que
claro. Y luego, a mí me encanta
también
la frase...
también aprendemos de eso. Y decirnos cada noche, hoy he dado hasta donde he podido.
Sí.
Claro. A mí me encanta la frase de José María Aparicio cuando dice que todas somos las mejores madres para nuestros hijos, ¿no?
Y había una frase que yo uso mucho y no quiero dejármela, de un psicólogo que se llama Winnicott, que decía, la madre lo suficientemente buena. Y eso nos relaja un montón. Totalmente. Soy la madre lo suficientemente buena. Mm. El niño no necesita que respondamos siempre a todo, sino que respondamos el número suficientemente de veces.
Eliminar la culpa porque realmente no es un motor de nada.
Que
¿no?
va, nos paraliza.
Y simplemente ser consciente de nuestros límites y...
E ir creciendo con nuestros hijos.
E ir creciendo,
e ir cambiando, que pues es una maravilla.
Yo creo que igual que en el hace dos podcasts estuvimos hablando y te quedas ahí con la cosa, la depresión postparto y tal, pero bueno, hay un mensaje optimista, ¿no? De buscar ayuda. Aquí también pasa. Yo creo que con esto nos tenemos que quedar con que parte de tomarlo un poco con humor, como lo hacen a veces algunas ilustraciones, algunas viñetas, de que es inherente a la maternidad la culpa, que nos la echemos nosotras o que nos lo echen los demás, que al final se acepta, se toma con alegría, algunos días no, y que tenemos que decirnos eso, que somos la mejor madre para nuestros hijos y que hacemos siempre hasta donde podemos, hasta donde llegamos y con todo nuestro amor. Y con ese mensaje de esperanza y de tranquila, así estamos todas, vete alastando y no os lo cuentas.
Estamos todas igual. Pues, no sabemos lo que estamos haciendo. Hacemos simplemente.
Con ese y el de dar las gracias a nuestras madres.
Sí, yo quiero dárselas.
Con
gracias, mamá. Que mi madre os escucha también.
Y casi sin llorar, hemos llegado al final del podcast de hoy. De nuevo, mil millones de gracias, Noelia, por tenerte
vosotras.
Aquí.
Muchas gracias, Noelia.
Esto no tiene precio. Desde luego no está
vosotras.
Pagado, pero no tiene precio.
No, pero bueno.
Y muchísimas
tiene
gracias.
El precio de compartir.
Efectivamente. Y muchísimas gracias a todos y a todas los que nos escucháis y por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y por estar ahí al pie del cañón. Ya sabéis que esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad y que esperamos, si queréis, las 5 estrellitas en iTunes para tener más visibilidad y extender este mensaje y vuestros comentarios en lactando.org o en emilcar.fm/lactando, donde también podréis conocer el resto de programas en la red. Os añadiremos a nota del programa dónde está nuestra fantástica Noelia para que quien quiera ver su experiencia y tratar el tema de su culpa y su maternidad
lo
pueda.
Tenéis Facebook, ¿no?
Y sí, somos muy
activas. Cuéntanoslo, uh-huh. Dinos tú los datos.
Pues
lo
en Adara Murcia, bueno, es que no sé exactamente el Facebook. Bueno,
Adara lleva Murcia, H intercalada. Sí.
Adhara. Adara. En Adara Murcia en Facebook nos pueden encontrar, que somos muy activas, y luego en adaramurcia.wordpress, que es lo que nosotros tenemos.
Pues lo pondremos en las notas del programa.
Muy bien.
Pero ahí lo tenéis también. Y por supuesto, como decíamos, eso. Gracias a Noelia y gracias a todos. Nos despedimos, ahora sí, hasta el próximo programa y, como siempre, os deseamos mucho amor
y mucha teta. Thank you.